Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Segon capítol pel que fa avui al cas Nos. El jutge José Castro ha dit que dictarà l'auta d'obertura del judici oral el més aviat possible i ha assegurat que la infanta Cristina no està en cap situació d'indefensió, tal i com havia suggerit la fiscalia.
¿Cree usted que la infanta está indefensa, como ha dicho el fiscal?
Nunca lo he pensado, pero bueno, hay criterios y criterios.
¿Cuándo dictará el auto?
Lo antes posible, pero no le puedo poner fecha porque no sé qué complejidad. Cuando vea los escritos de acusación sabré qué complejidad tiene esa resolución y por lo tanto no puedo aventurar una fecha, pero sí que lo quiero hacer lo antes posible.
M'agradaria un dia, cosa que a hores d'ara és impossible, mantenir una conversa amb José Castro, perquè el que calla, en fi, deu ser de lo més interessant. Qui també hem pogut escoltar és un dels seus advocats de la infanta, concretament Miquel Roca, durant una conferència a Madrid, on ha dit que a Espanya no existeix la presumpció d'innocència.
La presumpció d'innocència no existe en Espanya. No existe. Afirmo. No existe la presunción de inocencia. Entre otras razones, porque es que ¿quién alega la presunción de inocencia? ¿Qué dirá un ciudadano normal, ordinario, corriente? ¿Qué ha de decir este? Claro, la presunción de inocencia, claro. Se alega normalmente y se dice, mire, si alega la presunción de inocencia, este ya está. Es una frase prohibida, ya no la puedes decir en defensa de ningún cliente. Sobre todo lo que puedes decir es que ya se verá, no sé, pero decir presunción de inocencia, reconocimiento explícito de culpabilidad.
Miquel Roca, que avui, en fi, estava calent a Madrid. Saludem Ernesto de Kaiser, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda. Déu-n'hi-do com estava Miquel Roca, eh? Vostè creu que està preocupat sobre com pot acabar el seu cas o, en fi, té totes les garanties, totes les cartes de que la seva defensada sortirà sense, en fi, passar pel, en aquest cas, perjudici?
Bueno, el problema nunca se puede estar seguro, pero ellos apuestan. Yo cuando, digamos, la audiencia de Palma confirmó la imputación de la infanta Cristina, dije que Silva y Roca habían perdido la primera vuelta y que iban a por la segunda vuelta. La primera vuelta era el auto de transformación de las diligencias previas en abreviado, esa la perdieron, y la segunda vuelta es la que viene ahora, que es el auto de apertura de juicio oral, que mi apuesta, Tony, y si no veremos, es que también la pierden. Es decir, que el juez Castro va a sentar en el banquillo a la infanta Cristina. No va a hacer caso de la doctrina Botín, que podría hacerlo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque él no hubiera llegado el procedimiento hasta este punto. La doctrina Botín ya la conocía antes, por lo tanto no tiene demasiado sentido todo lo que ha hecho. Si dictara ahora la doctrina Botín, diríamos que es un sádico. Dirían que es un sádico porque sabía que ese sumario no iba a ninguna parte y que, sin embargo, lo ha llevado hasta el final. Y por lo tanto, doctrina Botín, olvídese en lo que se refiere al juez Castro. Esto es muy importante lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque luego hay una instancia, que es la del juicio oral, en la cual, si el juez Castro la acusa, como pide, manos limpias, ella tiene que comparecer en el juicio, y en el juicio, en los primeros días del juicio, se discute lo que se llama las cuestiones previas. Y ahí la defensa va a por la tercera vuelta, si quiere, y es pedirle al tribunal enjuiciador, que forma la sección primera de Palma, la que no está contaminada, no ha resuelto recursos, le pide que dicte la doctrina Botín por jurisprudencia imperativa. Y entonces ahí el tribunal, que tendrá muchas otras cosas que resolver, una vez que oiga las peticiones de cuestiones previas, resolverá sobre la petición de la defensa de la infanta Cristina. Pero mientras tanto, mientras dura las cuestiones previas, hasta que lo resuelva el tribunal, la infanta tiene que estar sentada en el banquillo. Y creo que la veremos sentada en el banquillo. Eso me parece ya a esta altura inevitable, porque el pago de los 587.413 euros que ha anunciado ayer Miquel Roca simplemente apunta a liquidar ese tema y a, digamos, a pavimentar el camino para la aplicación de la doctrina Botín. Yo creo que han tenido en el fiscal Orrac un defensor oficial, ya había defendido y había sido llamada la atención del fiscal Orrac en el audio todo de la audiencia de Palma, recordará usted, que decía, no sabemos por qué un fiscal tiene que meterse a defender tanto a una persona que está acusada.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces he tenido una defensa, pero a mí, aparte de todo eso, el fiscal puede hacerlo y se ha involucrado muchísimo. A mí lo que más me preocupa del fiscal Orrac, y me preocupa en términos de la historia, ¿no? Uh-huh. De este procedimiento, es el famoso escrito que él hizo, el escrito clandestino del 11 de enero del 2014, es un escrito que él puso en manos su superior, el señor Salinas, pero estaba dirigido a la Casa del Rey y a cómo debía comportarse la Casa del Rey y cómo era necesario que no recurrieran la confirmación de la imputación de la infanta Cristina y que la infanta Cristina se presentara en el juzgado de Castro a declarar. Este escrito de 5 folios, que es de Orrac, hace que él se comportara como un defensor clandestino de la infanta Cristina. Y aunque no dudo de que él cree en la inocencia de la infanta Cristina, un fiscal no puede hacer esto. Un fiscal, por definición, no puede hacer esto. Puede excederse en la defensa, como lo ha hecho, pero le hizo un escrito clandestino que lleva fecha de 11 de enero del 2014, dirigido a la fiscalía, al su superior, el señor Salinas, con vistas a persuadir, según lo dice claramente, a la defensa de la infanta Cristina y obviamente a la Casa del Rey, de que ella se presentara a declarar y que no recurrieran la decisión.
Per tant, vostè creu que, en aquest cas, el jutge José Castro, ho dic, ho subratllo, no li aplicarà la doctrina Botín,
no,
sinó en aquest cas per aquesta,
no,
la doctrina Tutxa, que sí que Tutxa sí que en aquest cas va haver d'anar a judici.
Sí, el interés público i tal. Sí, però sí. En el auto el juez no tiene por qué decirlo. El auto de apertura de juicio oral, Tony, es como un formulario que usted llena, rellena en un banco. Uh-huh. No es un auto donde usted tiene que elaborar mucho. Usted tiene que leer lo que dicen las acusaciones y tiene que transcribir lo que piden las acusaciones. A usted le interesa saber qué va a pasar con esas acusaciones que hacen las acusaciones, la acusación popular y otras acusaciones. Y lo que simplemente el juez se limita a transcribirlo, eso es la norma. Pide, dice, manos limpias, pide tanto y pide sentar en el, pide que se abra juicio oral contra la infanta Cristina. Y estos otros piden tanto, es simplemente una transcripción. El auto de juicio oral es casi administrativo, no hay enjundia jurídica, por eso se hace muy rápido y lo puede hacer Castro y lo puede hacer cualquier otro juez. Simplemente coge lo que usted le pide y lo que usted le pide lo transcribe en un papel y dice la defensa, las acusaciones piden esto y la defensa piden esto. Uh-huh. Y eso no se puede recurrir. Es irrecurrible ese auto. Y ese auto va a la audiencia de Palma, la audiencia de Palma abre lo que se llama el periodo de pruebas, donde pide a las partes las pruebas, y una vez que se resuelve el tema de las pruebas, fija la fecha del juicio oral.
Vostè avui ens volia explicar una anècdota relacionada amb el rei Joan Carles i José Bono, que té a veure amb el cas Nos.
Sí, porque lo pensé cuando le escuché a Miquel Roca ayer decir que vamos a pagar enseguida los 587.413, ¿no?
Que usted también los tiene, ¿no? Supongo, en el...
Sí,
son 587.413.
587.413,
como aquel que tiene...
más, ni un euro más,
sí, sí,
ni un euro menos. Entonces Miquel Roca salió inmediatamente y me recordó una anécdota que fantástica. A ver si se la puedo decir. En fin, no será a un cuento a lo Eugenio, saben aquel que dio, pero bueno.
Lo intenta, usted lo intenta.
Resulta que Pepe Bono siempre ha tenido una relación magnífica con el rey. Y le veía, y el rey, pues, tienen un carácter que es muy dicharachero y es muy, en ese sentido, se identifican. Y entonces, cuando estalló el caso, después ya, cuando Iñaki Urdangarín estaba ya empezando a sentir el aliento del juez Castro, estoy hablando de Navidades del 2011, porque siempre caen Navidades, sabe usted, ¿no? Ahora son las Navidades del 2014, pero toda esta película empezó con la citación de Iñaki Urdangarín a finales de diciembre, en las Navidades de diciembre de 2011, que el juez Castro hizo ahí un favor y retrasó la convocatoria, y la retrasó dos veces y tal, y finalmente le convocó. Pero bueno, la anécdota es que el rey estaba charlando sobre el tema de Iñaki Urdangarín, y el rey le dice, Pepe, yo sé cómo se arregla esto. Estoy seguro de cómo se arregla esto, pero yo no lo puedo arreglar. ¿Pero a qué se refiere, señor? Le dice respetuosamente Pepe Bono. Bueno, dice, me refiero a que este procedimiento está en una fase que en este momento estoy absolutamente convencido de que pagando esto se arregla. Poniendo la pasta, esto se arregla. Pero, Pepe, es que yo no puedo poner la pasta. Yo no puedo poner la pasta. No estoy en condiciones de poner la pasta. Y por lo tanto, esto tendrá que seguir su curso. Y claro, te imaginas, le dice, que si a este chico le encarcelan, imagínate mi hija yéndole a visitar a la cárcel. Esto es una pesadilla. Es una pesadilla que no nos podremos quitar nunca.
No, és que queda en silenci, perquè com que m'ho ha venut com si fos un acudit, dic que no sé si ha acabat o no. Això per una banda.
Sí.
Però,
acabado,
sí, sí, però
deixa'm dir... L'anècdota és que era molt conscient.
Un moment, deixa'm dir una cosa. O sigui, jo no em crec que el rei no tingui la pasta per
pagar... Eso dijo.
Bueno, ¿y usted se lo cree?
Eso dijo, no lo creo.
Sí,
pero
fondo,
eso dijo, el diálogo es auténtico.
En el fondo es como yo, usted. Usted se cree, le cuenta la historia.
A mí me gusta ser como usted, Toni.
Per això dic que em sembla que la pasta hi era. Ara, que no va tenir voluntat de posar-la perquè no va voler pel que sigui, doncs, però és evident que... No, i la imatge aquesta, veurem què passa, veurem com acaba. Tot i que, per cert, a Iñaki Urdangarín li demanen 19 anys i 6 mesos de presó, que, per cert, l'advocat va sortir i va dir que, en fi, que si havia comès delictes de sang.
És una suma algebraica, supongo, però... Parece que fuera de delito de sangre, ¿no? Como si fuera un asesinato, ¿no?
Son demasiados años, entonces. Y demasiados delitos.
La suma es muy, muy alta.
Bueno, se ve que están muy inspirados en Miquel Roca y Mario Pascual, ¿no?
Sí, sí, per això li dic que...
Porque claro, Miquel Roca se ha pasado porque yo puedo estar de acuerdo con él en una cosa, y lo hemos dicho muchas veces. Es evidente que la presunción de inocencia está siendo muy deteriorada en España. Es evidente eso, porque claro, cuando tienes casos de corrupción tan incesantemente y es como un rayo que no cesa, pues evidentemente la presunción de inocencia empieza a perder enteros. El problema es que la infanta Cristina está en una fase del procedimiento en la cual la investigación se ha concluido, y por lo tanto hay una serie de elementos indiciarios que para el juez son suficientes como para imputarla, y ya veremos próximamente si le abre el juicio oral, como yo pienso. Por lo tanto, la presunción de inocencia en estos casos disminuye mucho. Yo comprendo que Roca no es penalista. El penalista ahí es otra persona que usted sabe, que es Jesús María Silva. Uh-huh. Pero Roca, bueno, pues está haciendo una manifestación política, como la hace Mario Pascual, y dice que, en fin, esto es como un delito de sangre. Bueno, pues son delitos de blanqueo de capitales, delitos que son de tráfico con las administraciones públicas, son delitos muy graves, muy graves. Ha utilizado la figura de la Casa del Rey, esta es la realidad, no nos engañemos, para sacarle pasta a varias administraciones. Uh-huh. Lo ha dicho Matas en aquella famosa entrevista, sí, con Jordi Évole. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que le diga que no?
Gran
al
entrevista,
yerno del rey.
Sí, sí, gran entrevista que un dia hauríem de tornar a repescar, perquè allà Matas va dir coses molt, molt interessants. Escolti, parlem del col·laborat que vostè ha estat seguint intensament a Twitter. Estem parlant del jutge Ruz. El Consell General del Poder Judicial ha tret a concurs 41 places que estan ocupades ara mateix per jutges en comissió de serveis. Entre elles, la de Pablo Ruz, a qui de moment se li ha concedit una pròrroga automàtica fins al 31 de març del 2015. La pregunta que li faig és, això vol dir que podrà acabar els sumaris de Gürtel o d'altres casos que té oberts, o no li donarà temps? Perquè, clar, ha d'acabar abans del 31 de març del 2015.
Bueno, eso yo creo que, vamos a ver, lo primero fundamental es que han tomado una medida que no debían haber tomado, porque no hay ninguna base legal para lo que han hecho. Lo digo con toda claridad, lo han hecho, no hay ninguna justificación legal. Yo no he escuchado ningún argumento que diga lo hemos hecho por esto. Hemos hecho un macro concurso, hemos hecho 41 plazas y la hemos metido esa. Y si hubieran sido 40, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido una catástrofe en este país. Suponga que sean, en lugar de 41, 40. ¿Vale? Entonces, no hay ninguna razón. Yo sé positivamente y acuso, como suelo hacerlo con fundamento, que el señor Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, visitó al ministro Catalá hace mes y medio, casi dos meses, y le, entre otras cosas, le dijo que Rus no iba a seguir en el Juzgado Central de Instrucción número 5 a finales de diciembre. Se lo dijo y no especificó demasiado, no dijo, no sé si le dijo que iba a sacar los concursos y lo iba a resolver, pero que era un tema que eso estaba resuelto. El gobierno cuenta con esta información, Tony, desde hace mes y medio, dos meses. Por eso están tan sueltos de lengua, por eso le han perdido miedo a Rus, por eso dice que lo que saca en su auto del 26 de noviembre está cogido por los pelos, por eso dicen que la aplicación del 212, del artículo 212 sobre participa a título lucrativo, por cierto, que es el mismo que se ha aplicado Castro, que había explicado Castro ya antes con la infanta Cristina, no tiene ni pie ni cabeza. Están desaforados ya en los últimos días y finalmente Catalá lo ha dicho que se iba a sacar a concurso y Lesmes lo ha concretado. Por tanto, lo que está claro aquí es que podía haber prorrogado a Rus por seis meses hasta el 24 de junio del 2015, porque la ley, artículo 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así lo permite, y no lo han hecho. Y diré más, y el 355 bis que están invocando, lo invocan para prostituirlo. Porque el 355 bis, Tony, lo que dice es que las plazas en los juzgados se pueden ser ocupadas por comisiones de servicio. Y entonces, una simple pregunta, ¿por qué no se le prorroga hasta junio del 2015? No la han podido contestar, no se la han contestado a los periodistas. ¿Usted sabe a quién utilizó Lesmes para venderle a la prensa de centroizquierda, a los medios de información de centroizquierda, la información el viernes 5 pasado, no, antes de que la comisión permanente lo discutiera? A María del Mar Cabrejas, a una vocal que subió con los votos del PSOE. No quiere decir que sea del PSOE, pero el PSOE la propuso. Es una juez, no es magistrada, es juez, su categoría es juez, en un juzgado en Plaza de Castilla, y ella fue la que le dio credibilidad al acuerdo, porque ante determinados medios de centro izquierda, el hecho de que la venta de la operación Rus, lo que yo llamo la operación Rus, la vendiera una persona que está alineada con el PSOE, era una garantía de que no estaban haciendo una trapacería, es decir, que no se estaban cargando al juez. Lo vendió ella, y muchos periódicos informaron erróneamente. Porque, a ver, lo que ha hecho Lesmes es, primero, impedido que Rus pida la renovación. Usted dice, hombre, pero no la ha pedido. Ya, pero él estaba en plazo para pedirla. Por ejemplo, en junio, según me he informado, la pidió cuatro días antes de la renovación. Antes del 24 de junio. Por lo tanto, estaba en plazo. Lesmes le confisca la decisión y dice, ha sido prorrogada automáticamente hasta el 31 de marzo del 2015. Y cuando venga el juez, que viene un juez de apoyo, porque no viene el juez dueño del juzgado, es decir, el juzgado está en servicios especiales, el dueño del juzgado, por así decir, como se dice en la jerga judicial, que es Miguel Carmona. Ese también era un peligro para el PP. Por eso Gallardón hizo un pacto, lo compró, entre comillas, lo digo por razones legales, y lo mandó a Londres a ocupar la plaza de magistrado de enlace. ¿Por qué? Porque él había sido el fundador de la Unión Progresista de Jueces para la Democracia, un magistrado de carácter claramente de izquierdas, y Gallardón no lo quería al frente de Gürtel. Por eso se lo mandó para allí, y allí está en exilio dorado. Y entonces lo que se discute aquí es una comisión de servicios. Vendrá un juez en comisión de servicios con Rus, que está en comisión de servicios. Y entonces Rus, que es juez de apoyo, le tiene que pedir al juez en comisión de servicios que le deje como juez de apoyo. Es decir, es kafkiano, ¿me entiende?
Sí,
la construcción
no.
Es kafkiana.
Está claro.
Pero si me explican por qué, yo a lo mejor lo puedo entender, pero es que no me lo explican. Porque dicen, no, es que tenía que salir todas las plazas, porque si no un funcionario luego no podía... Hombre, aquí hay un interés que está por encima de todo. El interés es la independencia de la justicia, ¿no? Que se sepa que el juez puede instruir una causa, puede terminarla, y ya luego, si hay que convocar un concurso 2 meses más tarde, pues se convoca más 2 meses más tarde, no se va a venir el mundo abajo, ¿no?
Ahir vaig poder ser una conversa a l'intermedio entre el portaveu dels jutges per la democràcia, Joaquim Boc, i el gran Wyoming, i ho va dir claríssimament, és a dir, va fer referència i va en aquest cas assenyalar que ara mateix la frontera entre el poder judicial i el poder polític, que ara mateix és, és en molts moments inexistents. I la prova la tenim, que cada cop que un jutge ha entrat, s'ha remengat i ha entrat en matèria i s'hi ha posat amb tots els ets i uts amb una causa, com per exemple, en aquest cas, la de Gürtel, aquest jutge ha estat reemplaçat. Cas de Garzón, cas del Ruz... O sigui, quan estem a punt de començar a treure i explicar el que ha passat en tota aquesta trama, el jutge que porta el cas és descavalcat.
Claro. Ahora yo le digo una cosa. Hay 7 vocales que pidieron que este tema sea de pleno. ¿Por qué? Porque cuando, según el artículo 599... de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un tema es discrecional, es decir, cuando hay que hacer unas valoraciones que son subjetivas, no puede la permanente hacerse cargo. La permanente se hace cargo de las cosas que son automáticas, que están regladas. Cuando hay un tema discrecional, como puede ser este, el de caso del juez Rus y de la prolongación o no de su comisión de servicio, tiene que ir al pleno, ¿vale? Y sí, entonces, sí. Lesmes no les ha contestado. Ha simplemente resuelto ayer. No les ha contestado. Entonces yo digo, y las fiscales y los vocales, son mayoría mujeres, son 5 mujeres y 2 hombres, dicen una cosa que a mí me parece muy relevante. Dicen, aquí hay un problema de seguridad jurídica. El problema de seguridad jurídica consiste en que si usted empieza a saltarse la ley y empieza a hacer comisiones de apoyo y comisiones de servicio, y si le dice al juez que usted no va a cumplir la ley, ¿por qué? Porque la ley dice... la relación entre un juez de apoyo y un juez titular ahora está arreglada, es el artículo 216 de la Ley Orgánica, y dice que los asuntos que entran en un juzgado nuevos los lleva el juez de apoyo, pero los viejos los lleva el juez titular, ¿vale? Aquellos que ya están abocados a juicio oral los lleva el titular. En otros términos, el juez que venga en marzo de este año, del año próximo, para hacerse cargo del juzgado de Rus, tendrá que llevar Gürtel, Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, Neymar, Barça, ¿por qué? Eso lo dice la ley. Pero viene el Consejo General de Poder Judicial y viene esta señora, Marta Cabreja, María del Mar Cabreja, y dice, no os preocupéis, eso se arregla. ¿Pero cómo que se arregla? ¿Cómo que se arregla? Eso dice la ley. Luego el que venga, el magistrado que venga, dirá, oiga, a mí me hace cumplir la ley. No va a ser usted lo que quiere conmigo, yo ya soy el juez titular y lo he ganado por concurso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las vocales denuncian que hay un problema de seguridad jurídica, Tony, le quieren decir lo siguiente. Las defensas, los Miqueles Roca y los Silva, en el caso de Gürtel, me van a montar a mí, pueden montar perfectamente recursos y pueden pedir la nulidad de las actuaciones. Porque no se ha respetado el criterio del juez predeterminado por ley, que es un criterio sagrado, consagrado por nuestra Constitución. Seguridad jurídica. ¿Qué quiere el PP? Lo que quiere es bombardearlo todo, ese procedimiento, que nunca más se pueda juzgar.
Clar. Sí, sí. I vostè no sé si segueix la sèrie House of Cards, però el que vostè m'està explicant queda curta al voltant del que va explicar. Escolti, abans d'acabar, hem recuperat un fragment d'aquella gran conversa, aquella conversa, diríem que ja històrica, perquè fa una part de la història d'Espanya, entre Jaume Matas i Jordi Évole parlant de, en fi, dels favors i del cas, concretament, de l'Institut NOS. Deia això.
Se va, digamos, pagando lo que era el presupuesto que el Instituto NOS dice, certifica, que cuesta. Por tanto, no hay facturas. Para bien o para mal, no tenían obligación de presentar facturas.
¿Por qué no se hizo concurso en este caso?
Porque los responsables administrativos encontraron esta fórmula de colaboración.
¿Encontrar qué quiere decir? Ah, mira, tenemos aquí este, este caminito legal que nos permite hacer este contrato sin hacer concurso público.
Sí.
Me está diciendo que si en vez del Duque de Palma, el que le viene a proponer estos actos, estos convenios, es Juan García...
Hubiéramos tenido que hacer un concurso, hubiéramos tenido que hacer...
¿Y con el Duque de Palma no hay concurso?
No, es el Duque de Palma.
¿Pero qué respuesta es porque es el Duque de Palma?
Es el Duque de Palma, lleva el nombre de Palma, lleva el nombre de Palma de Mallorca por todo el mundo.
¿No hubo trato de favor al Duque de Palma?
Hubo trato de favor, no, es decir, hubo un trato, hubo... Una colaboración que la ley, la colaboración que la ley nos permitía de acuerdo a un proyecto que nos interesaba.
Bueno, hasta aquí.
La verdad que este es el testimonio, esta es un hombre, porque yo conozco mucho a Jaume Matas, le he tratado. Jaume Matas es espontáneo aquí. Jaume Matas dice la verdad. ¿Usted sabe lo que es un cepillo, Tony? ¿Un cepillo?
Sí, sí.
¿Sabe lo que es, no?
Sí, un cepillo de la iglesia.
Eso.
Sí, pasado
plata. Pues el cepillo. Exacto, el cepillo que pasaba Iñaki Urdangarín tenía en la parte de arriba un escudo. El escudo de la casa del rey. Esto es metafórico, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Por los que nos escuchan,
sí, no,
que para... sepan que es metafórico.
Sí,
no,
pero los que nos escuchan ya hace rato que están haciendo algunos comentarios en los tweets que lo tienen claro también, ¿eh?
Por eso, Iñaki Urdangarín. Y ella, evidentemente, no podía dejar de saberlo, me refiero a la infanta Cristina, sino que miraba para otro lado, hacía de figura decorativa, pasó un cepillo con el símbolo, con el escudo de la casa del rey, que todos sus interlocutores conocían. El señor Jaume Matas ha hecho esta declaración que ha hecho, que es una declaración que, evidentemente, como bien dice usted, es histórica, es una confesión en toda regla, y representa a todos aquellos que le aportaron el dinero. Digamos que hay un sindicato al que el Duque de Palma desplumó. Ese sindicato, ese sindicato al que desplumó, lo hizo mostrando el cepillo con el escudo de la casa del rey.
Gràfic i claríssim. Ernesto i Kaiser, moltíssimes gràcies. Un dia més.
Gràcies, Toni.
Gràcies, bona tarda. Fem una petita pausa i després us recordarem que divendres estarem a Gramona.
Gramola. És el eslògan que els proposaré a les demà.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.